hacerlo hoy día. Si a nosotros Chile Deporte ese día, no, ese día dice Julio Ritor, dice, no vayan al Mundial, Chile no sube. No sube como campeón del mundo a la Serie A, que hoy día todavía lo está. Entonces eso fue todo, y eso lo hizo Alipio Vera. Bueno, Rodrigo era mi capitán de la selección juvenil a todo esto. Rodrigo era el hijo.
Sí.
¿Cómo se llama? Lo hizo, pero no porque tú eras el hijo. Don Alipio nunca me dijo a ella, a Rodrigo. No, él lo hizo porque dijo, esta cuestión es injusta, tratemos de arreglarla, y lo hizo por un incentivo personal. Y eso es lo que yo digo, ¿cómo el hockey no le agradece a una persona?
Osvaldo, un abrazo.
Un gusto, Pablo. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Como siempre, agradecidos de ustedes, de escucharnos, de acompañarnos tanto en Bío Bío la radio como Bío Bío TV, en un nuevo capítulo de Deportistas con Historia. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido al Informador de las 15 horas. El diputado independiente Daniel Valenzuela señaló que ve con muy buenos ojos la llegada de Bernardo Fontaine a la presidencia de Codelco. Nos entrega detalles Juan Oportot.
Frente al nombramiento de Bernardo Fontaine como el nuevo presidente del directorio de Codelco por parte del gobierno, quien asumirá el cargo el próximo 26 de mayo junto a Luz Granier y Alejandro Canut de Bon, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Energía y Minería, Daniel Valenzuela, señaló que ve con muy buenos ojos la llegada del economista a la empresa cuprífera. Al respecto, el parlamentario manifestó que no solo se debe cambiar al presidente, sino que se debe realizar una reforma estructural completa de Codelco. Esto a raíz del caso del aumento de la producción de manera fraudulenta y las millonarias deudas que posee la minera. Asimismo, el diputado Daniel Valenzuela dijo que presentó un requerimiento al Consejo de Defensa del Estado para que investigue si existen delitos en la falsificación de la entrega de producción. Bío Bío, la radio.
Alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en salud, nos informa José Faciamaro.
Los alcaldes de Puerto Montt, Rodrigo Wenrich, y de Huachuraba, Max Luxich, manifestaron su preocupación por la reducción presupuestaria del 2,5% aplicada al Ministerio de Salud, advirtiendo que la atención primaria y los hospitales podrían verse seriamente afectados si no se reconsideran los recursos destinados al sistema público. Esto en el marco de los recortes presupuestarios de más de 413.000 millones al Ministerio de Salud. Dicha rebaja considera una disminución del 1,1% en recursos operacionales para hospitales. Desde Puerto Montt, el alcalde de la comuna hizo un llamado al Ejecutivo a escuchar a los municipios y a conocer en terreno la realidad que enfrenta la salud primaria. Además, agregó que la situación no solo afecta a los municipios, sino que también a los usuarios del sistema público. Por su parte, el alcalde de Huechuraba manifestó su preocupación por las señales contradictorias entregadas desde el Ejecutivo respecto a los fondos de atención primaria, enfatizando en que se necesitan certezas para administrar los recursos públicos y proyectar el funcionamiento de los servicios. Por último, el titular de Huechuraba enfatizó que fortalecer la atención primaria es clave para enfrentar las listas de espera.
Tras un incendio estructural que consumió una vivienda en un campamento de Rahue Bajo en la comuna de Osorno, un hombre falleció y una mujer resultó con quemaduras graves. Priscila Rupayán desde Radio Bio Bio en Osorno con la información.
La emergencia ocurrió cerca de las 10:30 horas de esta mañana en la intersección de Pedro Montt con Victoria, hasta donde concurrieron cuatro compañías del Cuerpo de Bomberos de Osorno para combatir las llamas que consumieron por completo una vivienda de material ligero. El primer comandante de bomberos, Javier Rupertus, en conversación con la radio, indicó que el trabajo permitió evitar la propagación del fuego hacia inmuebles cercanos, aunque una segunda estructura presentó daños menores en una de sus paredes. Durante las labores de remoción de escombros, voluntarios encontraron el cuerpo sin vida de un hombre al interior del inmueble siniestrado. En el mismo recinto, además, una mujer resultó con distintas quemaduras, siendo atendida inicialmente por personal del SAMU y posteriormente trasladada de urgencia hasta el Hospital Base San José de Osorno. Respecto al origen de esta emergencia, desde bomberos señalaron que las causas aún son indagadas, ya que el alto nivel de destrucción y carbonización dificulta establecer cómo se inició el fuego. Estos antecedentes quedaron a disposición de la Fiscalía Local. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Esta tarde se determinó ampliación de la detención para un hombre acusado de homicidio en Los Ángeles. Informa Mario Tapia de Radio Bío Bío en Los Ángeles con los detalles.
Bajo detención ampliada solicitada por la Fiscalía, permanece un sujeto de 31 años de edad, quien fue detenido en las últimas horas por la PDI en Los Ángeles, acusado e imputado de cometer un presunto homicidio en la población Domingo Contreras Gómez de esta ciudad, a una persona de 39 años de edad, que fue apuñalado varias veces en su cuerpo, falleciendo cuando era derivado al hospital de Los Ángeles, según se informó. El hecho ocurrió el pasado jueves en la capital provincial de Bío Bío, en la madrugada, precisamente en las inmediaciones de la citada población cercana a la zona céntrica de Los Ángeles. Por circunstancias que se investigan, esta persona resultó apuñalada y muerta prácticamente en el lugar. Debido a eso, se inició la investigación correspondiente que determinó que en las últimas horas fuera detenido un hombre de 31 años de edad, quien pasó a control de la detención, determinándose durante esta tarde la ampliación de la detención hasta mañana por restar antecedentes que reunir respecto a este caso. Bío Bío, la radio.
15 horas con 6 minutos, el cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 19 grados y la humedad es del 33%. Quédense en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Bío Bío siempre pasan cosas, y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio, con Rodrigo Ríos.
Era parte mía, porque estaba justo en el programa de hoy. ¿Ah? Don Rodrigo de la Rosa, ¿cómo le va? Hace rato que no lo veía sin su yoki, ¿ah? Tenía pelo, ¿ah? Eso es importante. Saludos para toda la gente que nos está escuchando a esta hora. Un abrazo fraterno. Son las 3 de la tarde con 8 minutos, absolutamente en vivo y en directo.
Sí.
Oiga, estaba leyendo algunos comentarios de la gente al programa Deportistas con Historia, que estaba Pablo Flam con Osvaldo Rodríguez. Qué entretenido el programa, dice María Elena, que es de Coquimbo. Imagínate. Un abrazo para usted, María Elena, para que sepan que leemos todo lo que nos escriben al WhatsApp de la radio. Más 569-9200-7888. Buenas tardes. Verdades también que se conocen con este tipo de programas. Muy bueno, dice también acá nuestra querida María. Harta mujer escuchando el programa de deporte. También nos están escribiendo acá. Dice, Mario nos escribió. Tiene 86 años. Mira, exjugador de la Asociación de Hockey de la Universidad Católica y hace recuerdos de Claudio Salinas, Sergio Alvarado, Benito Díez, Miguel Baraque, Pellayo Soto, los hermanos Finalterri, dice nuestro amado deporte. Esto del hockey y patín, yo me inicié en el Club Ciclón de Viña en la época de las bochas, discos de madera. Recuerda Mario, ¿eh? Le mandamos un abrazo también. También nos está escribiendo Mitzi. A esta hora podemos mandar mensajes, pero encantado de la vida. Dice, un saludo para mi amada Marla, lindo día. ¿Qué sería Marla de usted, Mitzi? Le mandamos un besito, ¿ah? ¿Eh?
Gran programa, Pablo realiza un gran trabajo revisando la historia del deporte, efectivamente. Por eso es que también lo estamos pasando por la radio. Usted lo puede ver, ¿eh? La repetición la puede ver en BioBio TV. Y mañana está la repetición también de este programa, por si le faltó alguna parte.
Sí.
También, ¿eh? Luis también le damos un abrazo tremendo, que siempre está en sintonía de la radio. Bueno, vamos a estar acá con varias cosas, ¿ah? Estaba yo en la mañana viendo todo el tema del deporte y particularmente lo de Niemann, que hoy día de verdad que tuvo un muy buen día. Lamentablemente tuvo un bogey al final, pero bueno, hizo menos cuatro y está todo muy apretado. Creo que hay como 35 jugadores en dos golpes, ¿ah? Porque los líderes llevan menos cuatro, Niemann quedó con menos dos. Ahora, falta que todavía terminen los que están más arriba, porque esto es así, los que tienen mejor score salen al final, ¿ah? Y como no tenía tan buen score Niemann, salió más temprano. Pero todavía falta mucho, pero está a dos golpes. Así que de verdad que es brillante lo que hizo Joaquín Niemann, recordando que hubo un chileno que estuvo rozando el PGA Championship, que es como un major, para que usted sepa, es como un major en el tenis, ¿ya? Es un major importante, son de las competiciones más relevantes del mundo de golf, del PGA, por lo demás. Ese se llama PGA Championship, es uno de los cuatro, y donde estuvo Mito Pereira. Estuvo, yo recuerdo, cómo olvidarlo, hoyo 18, salía con un golpe por sobre sus dos rivales y se fue al agua en el 18. Y de ahí hizo doble bogey y de ahí terminó tercero. Pero bueno, rozó, bueno, Mito, que recordemos, se retiró, ¿eh? Muy joven se retiró del golf. Vamos a ver si vuelve o no, pero ahí está peleándola Joaquín Niemann. También, bueno, vamos a estar contándole todo lo que pase y lo que ustedes nos escriban al WhatsApp de la radio, ¿eh? Y lo reitero para ustedes, para que... Mira, dice, genial el programa de los grandes deportistas. Felicitaciones, dice. Marla es su angelito que siempre la cuida. Pero encantado. Oh. Qué bonito, Michi, ¿eh? Tenemos muchos angelitos que nos cuidan en el cielo. Saludos a mi hijo Alejandro Pinilla. Bueno, el programa anterior, dice. Está bueno, hay gente como que reacciona al programa que ya pasó. Está bien, porque sí, claro. Claro, pues la gente sabe que es grabado. Bueno, pues estaba sí. Pablo en la mañana y después se fue Gerardo Pinilla. Le mando un abrazo también. Eso iba a preguntar. ¿Qué artista puede ser también, pero ¿qué deportista le gustaría que entrevistáramos acá en BioBio la radio? Y acá dice que a Vicente Rojas, que está haciendo un gran Giro de Italia, está disputando ahí. Sí, pues. Cata Soto, gran Vuelta a España también. Nos dice acá Don Gabriel. Lo vamos a tener en consideración, don Gabriel. Si pudieran comentar, el programa de la semana dice muy buenos saludos, Cristian también. No, muchas reacciones por aquí, ¿va? Pero también tenemos selección de muy buena música. Hemos trabajado todo el fin de semana con Joaquín Hernández.
Sí.
Para hacer un saludo especial, comenzando este programa con Francisca Valenzuela y los Auténticos Decadentes en este tremendo feed. Arrancamos a esta hora, justamente a esta hora, cuando son las 3:13, la hora de la radio.
Deja tu mensaje, no estoy disponible, ando afuera en el mundo haciendo a lo que vine, porque aquí no se paga por intentos, no.
Sírveme otro y conversemos un rato, veo tu cara marcada por el paso de los años y yo quisiera escuchar tus historias con una botella.
Y brindar, y brindar, y brindar, y brindar.
Y salud, con lo bueno y lo malo. Salud,
por los intentos fallados.
Estamos cambiando, siempre cambiando. Levanta tu copa, levanta tu vaso. Salud. Corazones quebrados.
Estamos cambiando, siempre cambiando.
Levanta tu copa, levanta tu vaso.
Y uno no le cree al tiempo, hasta que el tiempo va cambiando todo, todo.
Dile que me estoy perdiendo por estar siempre corriendo. Prefiero brindar, 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 brindar. Y salud. Perdido y ganado. Estamos cambiando, siempre cambiando. Levanta tu copa, levanta tu vaso. Salud.
Oh, oh, oh.
para adelante va la cosa. Que duerman los dinosaurios y la gente odiosa. Quiero recordar a quienes ya no están. Yo los llevo acá.
Y a veces prefiero ir en cámara lenta. La memoria me falla, el corazón se me quiebra.
Quisiera guardar mis momentos en una botella.
Quiero y no tanto.
Estamos cambiando, siempre cambiando. Levanta tu copa, levanta tu vaso.
Y salud.
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 La actualidad la revisamos en La Hora de La Radio con Rodrigo Reed.
Fotografía que es de Jaime Ramírez. ¿Se acuerda Jaime Ramírez, seleccionado en 62?
Sí.
Que nos escribe un auditor y una auditora y dice: está con mi papito de terno gris, porque sale una fotografía con él, que dice que ya se fue, pero era un guanderino, seco mi viejito, y nos manda una fotografía porque va a ver al guanderito, ¿ah? Ah, con entrada del Curi, sí. Ah, eso es lo que va a hacer nuestra auditora, eso es lo que nos cuenta a esta hora. Así que qué bonito, ¿ah? Cómo se traspasa toda esta pasión que tiene el fútbol a través de los padres. Oye, de invitados, Luis nos dice al Chano Garrido, campeón de la Libertadores, a ver cómo va de su salud también, nos escribe acá un auditor. También Eric desde Estados Unidos dice que no se pierde el programa de Deportistas con Historia. Ojo que se vienen ahora, pues no solamente son deportistas, bueno, históricos, se vienen, va a haber un especial también con deportistas motor y también con deportistas paralímpicos, ¿ah? Así que vamos a estar ahí haciéndolo con mucho cariño. Saludos desde Constitución, nos escribe. Gracias por tenernos informados y entretenernos, dice José Manuel, también que está con nosotros. Excelente equipo de personas, dice Patricio. Felicitaciones, Radio Bio Bio, que es nuestra radio. Gracias, Patricio, por sus palabras. Escucho desde Curicó el programa Deportistas Destacados y mencionaron a Roberto y a José Muñoz, otras joyas también. Sí, dice Mónica. Muy bueno el programa, dice Mónica María Arroyo. Buenas tardes. En Senior también hay equipos ganadores de mundiales. Dice, el baloncesto, dice también. Baloncesto Senior también tiene varios ganadores. Soy Macarena, hija de Mitzi. Quisiera mandarle un saludo a ella y contarles que acá en nuestra casa la radio Biobío se prende al mismo tiempo que se pone el hervidor en la mañana y se apaga al final del día, cuando se apagan las luces, siempre escuchando la Macari. Se pasó, ¿ah? Eso es estar acompañado por la radio, un placer, por eso lo hacemos con tanto cariño. Dice, yo llevaría a Rivarola, pero lo haría en vivo para que todas puertas... Es que lo que pasa es que eso es más complejo. Traerlo los fines de semana es más complejo, porque en general están con cosas, con programas, con competiciones, entonces por eso es que se hace, pero claro, también está la posibilidad de algunos que tenemos la mayoría, tenemos programas en vivo, pero algunos... De hecho, esta es una gran excepción. Es tan bueno el programa que se pasa grabado. Pero bueno, vamos a estar con eso atentos. Oye, vamos a la música, ¿le parece? Lo que pasa es que esta canción que viene a continuación, el 16 de mayo del 2005, esta canción, Bohemian Rhapsody, fue elegida como la canción de la década entre 1975 y 1984. Es por los 50 años de los premios Ivor Novello. El premio fue entregado el 26 de mayo y acá escuchamos esta obra, este himno de Queen en la hora de la radio.
You do the fandango. Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah. No, we will not let you go.
Let him go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
letters to me.
Rodrigo Reed con La Hora de la Radio.
Hoy mi papá me contaba sus historias con su amigo Juan Gac, piloto chileno, me contó parte de su historia como corredor, todo para hablar. Héctor Villagra, desde Granero, un abrazo para ti. Mira esto, los escucho desde los 5 años, con mi papá, luego con mis abuelos, desde Concepción, luego en Santiago y ahora en San Carlos Ñuble junto a mi familia. Biobío es nuestra compañía por casi 50 años. Abrazo, Martín de San Carlos. Qué tremendo, Martín. Un abrazo fraternal para ti, para tu familia, para lo incondicional que eres tú y tu familia. Y la pregunta de rigor, ¿son mejores las longanizas de San Carlos o de Chillán? No tengo ninguna duda que me va a responder, pero yo sé que tú eres objetivo. Ya, oye, dice también desde Tirúa, mira, buenísimo, nos está escuchando también Víctor, un abrazo para ti en Tirúa, Víctor. ¿De dónde está escuchando el programa? Escríbanos al WhatsApp de la radio, más 569-9200-7888. Más 569-9200-7888. Para que usted esté conectado con nosotros en esta hora de la radio. Mire, acá nos escribe. Era que no. Sin duda, Carlos, son las mejores. Ya, pero entonces le hago otra pregunta, querido mío. Que es de la Católica, porque se llama de la UC, dice. Deme una razón. ¿Por qué son mejores? No, porque usted es de San Carlos, no. ¿Por qué? Científicamente comprobado. Ahora, son ricas las dos, digámoslo. Se ve conmigo de San Carlos y de Chillán y son maravillosas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón que cree usted? Hay algún tema de, no sé, de preparación, de aliño, de, no sé. Usted debe saber, así que por favor. Ya, oye, nos escribe, sin discusión, son y serán de Chillán. Que hola, téngala en el WhatsApp de la radio. Hola, las mejores son de San Carlos. 2-1 ganando San Carlos. Las mejores longanizas son de San Carlos. Nos escribe también acá otro de nuestros auditores. Las de Coelemu, atención, se está metiendo Coelemu. Harry nos está escribiendo a esta hora. En cuanto a la longaniza, Villa Blanca, no hay más, dice. Las Pucalán de Chuncaví también nos están diciendo acá. Hoy están apareciendo longanizas por todos lados. El profesor Longaniza, el mejor, nos escribe acá un auditor, ¿eh?, que veía mucho el Chavo. Las mejores son las de Chillán y las segundas mejores son las de San Carlos de Apoquindo, dice. Chistosín también, don Gonzalo, ¿ah? ¿Eh? Oiga, nos está escuchando desde Palm Coast, Florida. Ya, Palm Coast, Florida, la costa de Florida. Díganos si ha comido de San Carlos, de Chillán y cuál le gusta más. Las de Franklin nos está escribiendo acá otro auditor. Lo escucho desde la Feria Modelo Antofagasta. Mira, Ana, cuéntenos qué estaba pasando allá con la Feria Modelo Antofagasta. Encantado de la vida. Las de San Fabián de Alico, al lado de San Carlos. Pero mira, bro. Le meten ahí chimuchina. No son las de Chillán, sino la San Fabián de Alico, al lado de San Carlos. Parece que esa zona hay. Harta buena longaniza. Las de Don Alirio de San Carlos. Ahora ya nos están dando el dato, ¿ah? ¿Eh? Alejandro Arteaga, gracias Alejandro. Las de Don Alirio, entonces. En San Carlos pidan las de Don Alirio. Las mejores son de la carnicería San Fernando de Melipilla, nos escribe Mauricio. Oye, que tenemos longaniza desparramada por muchas partes, ¿ah? ¿Eh? No. Yo los oigo desde Pucalán. Ah, desde Puchuncaví, nos dice. Las de San Carlos son las mejores, nos dice Leonardo, desde San Carlos. Bueno, si lo dicen ahí, porque podría decir perfectamente otras, no. Fantástico. Dice que son más artesanales, no son procesadas. Escuchando desde Melipilla, longanizas, las de mi tierra, de Cañete, las Pichihuillinco, ahumadas más encima. Eso es lo que nos da el dato también. Oye, pero que son concretos para las longanizas, acá los auditores se basaron. San Carlos, las mejores, dice Guillermo. Va ganando San Carlos, ¿ah? ¿Eh? Le va ganando a Felipe Espina, ¿San Carlos o Chillán? Chillán, dice Felipe Espina, que viene llegando, ¿ah? Las de San Carlos, carnicería La Victoria, donde Alirio. Ah, donde Alirio va ganando, ¿ah? ¿Eh? Atención con eso. Desde Tres Esquinas, en Romeral, Leontina, que siempre nos escucha. Un abrazo para usted, Leontina. Las de León, del Monte, las mejores, dice Abraham. Las de Calama, mira, allá también nos está tomando. ¿Y el pisco es chileno? No, vamos a empezar con tonteras. Las de San Carlos son las mejores. Las de Don Alirio, Alirio, así se llaman, en San Carlos. Esas son las mejores. Las de San Carlos son más jugosas y sabrosas. Igual las de Chillán son buenas, nos dice acá otro auditor. Las mejores podrían ser unas longanizas de Lautaro, ¿eh? Que su marca es Araucanía. Nos escribe Rodrigo Lobos. Gracias, Rodrigo. No te creo. Las de Ciervo, de Burranque. Mira, nos escribe Ron. Las de Fabricio, dice mi mamá. Son ya, pero pongámonos serios. No podemos, ve que no puedo filtrar acá rápidamente.
Bueno, ¿qué pasa?
El baile de la longaniza, nos acordamos todo de Fabricio. Hola, aquí trabajando, haciendo pan de onces y escuchando el programa. Saludos, Lito, desde La Serena. Un abrazo para usted, Lito. Las de Bulne, Cecinas Don Pascual, son las mejores, nos dice acá otro auditor. Las mejores son de Doñihue. Por lo menos han mencionado los auditores 10 ciudades o 10 lugares donde venden buenas longanizas. Eso es bueno. Las de Arica, dice también acá, son sin estrés, dice Jimena de Arica. Buenas tardes, los escucho del 90 cuando viví en Los Álamos con 16 años. Hoy vivo en Rancagua. Saludos, Ricardo. Sí, las Puchi Millinco. Esas son las mejores, nos dicen por acá. Saludos desde La Serena. Acá Mauri y mi señora Manuela. No, no caí. No caí, no leí todo. Grande Bio Bio, lo pillé, Mauro. Don de Aliro en San Carlos, se repite mucho Don de Aliro en San Carlos, ¿eh? Es lo que más ha sido mencionado por los auditores. San Carlos, Cecina la Escondida. Las de Calama. ¿Qué opine Gastón Mauchati? Anda Gastón por acá, ¿no? ¿Apareció Gastón o no? ¡Uy, qué malas pulgas, Gastón! Lo pasa que Gastón Mauchati, que es nuestro gato, que tiene muchos seguidores, que usted lo puede seguir en su Instagram, es independiente, igual que la radio, pero independiente de verdad. No pesca a nadie. De hecho, las fotos son obligadas con la gente. Se los digo de inmediato. Jamás es por cariño, porque es independiente de verdad. ¿No le gustan los collares? Y se le está dando el remedio, ¿no? Le estamos dando el remedio como hace 3 meses que está y que está medio resfriadito. Y bueno, y ahora ya no apareció. Ya. Oiga, aquí la gente sigue escribiendo, le queremos agradecer la interacción. Mucha gente en el WhatsApp de la radio, pero tenemos que irnos a la pausa. Tenemos que irnos a la pausa, son las 3:33 y esa es una señal.
Día a día, hacemos historia.
El 16 de mayo de 1931 murió en un accidente automovilístico el ex presidente de Chile, Emiliano Figueroa Larraín. Emiliano Figueroa había nacido en Santiago el 12 de julio de 1866. Y estudió en el Colegio San Ignacio y después en la Universidad de Chile, donde se tituló de abogado en 1889. Ese mismo año fue intendente de Santiago. Tenía tendencia política liberal y su carrera política la inició el año 1900, cuando fue elegido diputado por la ciudad de Victoria, en la región de la Araucanía, y después fue reelecto por Melipilla en el periodo 1905-1906. También Emiliano Figueroa fue ministro de Justicia e Instrucción Pública en 2 ocasiones bajo el gobierno de Pedro Montt. En 1910, el entonces presidente de la época, que era Pedro Montt, se encontraba enfermo y debió viajar a Alemania. El ministro del Interior era Agustín Edwards McClure. Por lo tanto, él era quien debía asumir el mando de la nación. Sin embargo, los enemigos políticos, estamos hablando de las peleas de pasillos, convencieron al presidente Montt que no dejara a Edwards como su reemplazante. Entonces, finalmente, Montt lo destituyó y nombró ministro del Interior a Elías Fernández, un diputado de 65 años. Cuando asumió Fernández como vicepresidente de la República, Emiliano Figueroa fue nombrado ministro del Interior. ¿Qué ocurrió? A los pocos meses, en agosto de 1910, el presidente Montt murió en Alemania y un mes después, el 6 de septiembre, también fallecía el vicepresidente Elías Fernández. ¿Qué ocurría? Que el tercero en la línea de sucesión, podríamos decirlo, sucesión republicana, era Emiliano Figueroa, quien entonces asumió la presidencia. Fue, por lo tanto, Emiliano Figueroa quien encabezó las celebraciones y fiestas del centenario, pero alcanzó a estar solo pocos días como presidente. El 23 de septiembre, el Congreso nombró a un nuevo mandatario, que resultó ser Ramón Barros Luco. Durante la década de 1910, Emiliano Figueroa fue embajador de Chile en España y Argentina y en 1925 fue nuevamente elegido presidente de Chile, esta vez tras la renuncia de Arturo Alessandri Palma. Alcanzó a estar 2 años en la presidencia, pero este periodo estuvo marcado por el control político que ejercía sobre él su ministro de Defensa y después del Interior, un coronel de colmillo largo, que se llamaba Carlos Ibáñez del Campo, que iba a llegar a ser después presidente y antes dictador. En 1927, Emiliano Figueroa renunció, lo que aprovechó Ibáñez para presentarse a la presidencia como candidato único, sacando el 98% de los votos. Figueroa fue después embajador de Chile en Perú, participó también en la negociación que dejó a Tacna en manos peruanas y a Arica como territorio chileno. El sábado, era un sábado, 16 de mayo de 1931, Emiliano Figueroa almorzó con algunos amigos en el Club de la Unión y luego se dirigieron a la Laguna Aculeo. Pero el auto en que viajaba fue chocado por un taxi y aunque Figueroa fue trasladado de urgencia a la posta central, murió a las pocas horas.
Bío Bío, la radio con memoria.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Hola Radio Bio Bio, yo los escucho, pero alrededor de 40 años. Mi nieta era chiquita y cuando decía Bio Bio, ella decía la radio porque no pronunciaba la R. Y las mejores longanizas son las de Chillán, Villa Blanca. Un besito, chao.
Gracias, muchas gracias. También nos puede mandar audio, ahí está don Rodrigo de la Rosa para que nos muestre estos audios. Sí, pues muchas gracias a la compañía de la gente. Mira, vamos a hablar un tema bien interesante que tiene que ver. En realidad nos adelantamos la jugada porque se viene la presentación de un libro en la Universidad de Chile el día lunes, que se llama, escuche bien, porque este es un tema bien para debatirlo, digamos. La escuela ha muerto, viva la escuela, desafíos para un futuro común, la mirada de un director. Así se llama este libro que va a estar siendo presentado el día lunes en la Universidad de Chile. El autor es el director del Liceo Bicentenario, Víctor Jara de Peralillo, quien además fue seleccionado como uno de los 50 finalistas del prestigioso Global School Prize 2026. No es cualquier cosa, un libro desde la teoría y la práctica que básicamente busca a través de ejemplos y de reflexiones ver hacia dónde va la educación, qué educación es posible, los cambios, la pandemia, todo aquello. Y queremos agradecerle a esta hora porque está en contacto con nosotros justamente quien escribió este libro que lo va a estar presentando el día lunes. Entiendo que incluso con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Debes, estamos junto a Miguel Rivera Alvarado, a quien saludamos a esta hora. Miguel, ¿cómo le va?
Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad de conversar sobre este libro y sobre algo que nos apasiona a los educadores, que es la escuela. Así que encantado.
Sin duda, sin duda. El nombre, partamos por el nombre, Miguel.
El nombre, bueno, surge en la pandemia cuando las escuelas se cierran y se perdió el vínculo, ¿no?, entre los profesores, los maestros y los estudiantes. Y me puse a reflexionar a partir de los 20 y tantos años de experiencia como director de escuela en qué iba a pasar, ¿ya? Y a raíz de eso surgió post pandemia esta reflexión ya más profunda respecto a qué cosas de la escuela debían morir o tenían que morir porque ya no respondían o no responden a las necesidades de la sociedad o a los requerimientos de los estudiantes, y emulando un poquito esta frase, ¿no?, del rey ha muerto, vive el rey. ¿Cómo darle continuidad a aquellas cuestiones que la escuela tiene que morir y otras que tienen que renacer?
Perfecto. Y de esas cosas que murieron, ¿cuál cree usted y cuándo murieron esas cosas? ¿Están muriendo todavía?
Están muriendo todavía. Tiene que ver un poquito con la lógica de la segregación, de la competencia entre colegios, de una burocracia que a veces ahoga a las escuelas, a los profesores y directores, a la enseñanza más bien de corte de sociedad industrial, de esta escuela ordenada de la que fuimos herederos, o la padecimos, o la vivimos, una escuela más bien centrada en el resultado, en la competencia. Ese tipo de escuela, yo diría que está muriendo o tiene que morir definitivamente.
Ya, o sea, estamos en una transformación constante, porque de verdad que hoy día, de hecho, uno hace solamente el parangón con uno mismo. Yo tengo 50, hágase una idea. La educación que yo viví en el colegio, en la escuela, es absolutamente distinto a lo que se vive hoy día, y no pasaron más de 30 años, o sea, de verdad que ha cambiado, y mucho. El cambio es muy rápido, y eso lo están sintiendo, ¿cree usted también, los alumnos?
Pero claro, lo que pasa es que la escuela responde finalmente a los requerimientos, urgencias y necesidades de la sociedad, y como la sociedad evoluciona, ya producto de la transformación tecnológica, de la mutación cultural, obliga a que la escuela también tenga que cambiar aceleradamente, y producto de la pandemia eso se aceleró de manera increíble. Entonces obliga a que la escuela reimagine de una manera diferente las formas de enseñar, de aprender, de articular experiencias de aprendizaje en un mundo global. Yo tengo algunos añitos más que tú y también soy heredero de esa escuela. Y necesitamos una nueva forma de configurarnos y de hacerle sentido a la escuela, a los estudiantes.
Miguel, hay un tema que usted aborda seguramente en su libro y que sí ha cambiado para mal, creo yo, que es el respeto. El respeto sobre todo por la gente que nos educa. En el fondo, la gente que está en las escuelas, en los colegios. Hoy se han visto muchas cosas en nuestro propio... Ni siquiera tenemos que salir de Chile, lamentablemente, donde el respeto ya pareciera ser... Que no es solo con el tema de los colegios y las escuelas, en general. Pero aplicado a lo que estamos conversando, creo que es un tema que pudiera ser, creo yo, y usted que sabe mucho más del tema, ¿puede ser uno de los más preocupantes?
Sí, sí y no, porque respecto a los temas, por ejemplo, de violencia o los episodios de violencia que hemos conocido o de amenazas que se han hecho visibles por los medios de comunicación, uno dice, en Chile hay cerca de 11.000 colegios, escuelas, liceos, y hay algunos episodios, ¿no es cierto?, que ensombrecen la vida cotidiana tradicional de la escuela, pero hay una serie de prácticas, de experiencias relacionadas con los vínculos que se dan tradicionalmente y cotidianamente en la escuela, que no son noticias. ¿Ya? Ahora, sí comparto contigo respecto cuando hablas de la pérdida de autoridad. Sí debiese señalar que en esta escuela que ha muerto, yo creo que está muriendo la forma quizás un poco autoritaria de establecer la relación docente-discente, profesor-estudiante. Hoy día vivimos en una sociedad mucho más horizontal, donde el peso de la autoridad tiene que ver con los argumentos, tiene que ver con la capacidad de establecer relaciones más simétricas, y en esa lógica la escuela tiene que ir adaptándose también. Todo lo que sirvió en tu época, en la mía, como estudiantes, hoy día ya no sirve porque son otras las relaciones que se estructuran y que se configuran. Y en esa lógica, las escuelas tienen que configurarse de manera diferente. Y lo están haciendo, creo yo. Yo dirijo el Liceo Víctor Jaré Peralillo, que es una comuna pequeña, 15.000 habitantes, y llama la atención cómo los vínculos de la escuela con su comunidad, con su entorno, de los padres, de los abuelos, se permean la escuela y la vinculan de una manera diferente, por supuesto, a las grandes ciudades o a las grandes metrópolis, pero es una invitación, y de hecho el libro lo hace, a construir una escuela mucho más comunitaria, mucho más colectiva, menos competitiva, donde los alumnos sean más protagonistas. Cuando eso ocurre, y aquí yo menciono cuatro ejemplos de escuelas increíbles que están haciendo cosas muy sencillas, donde los protagonistas son los estudiantes.
Ya. ¿Y qué ejemplos para tener más o menos?
Bueno, por ejemplo, un dato, por ejemplo, la Escuela Valentín Letelier de Calama, que surge hace algunos años en contextos muy vulnerables y se vincula específicamente con las necesidades y requerimientos de este entorno bastante vulnerable. O el caso del Liceo San Nicolás, en la comuna de San Nicolás, que hace 20 años estuvo a punto de ser cerrado y hoy día tiene más de 2.500 estudiantes. O el caso de la Escuela Guayacán en Cabildo, del profe Solito, que ganó el Global Teacher Prize el año pasado, que son experiencias de articulación de la escuela, de los profesores, de los estudiantes con la comunidad, haciendo aprendizaje servicio, haciendo aprendizaje basado en proyectos, asumiendo roles como tutores académicos, como mediadores. Y eso, Rodrigo, a veces no es noticia, pero están haciendo, le están dando vida a la escuela. Entonces, lo que intento señalar en el libro, en la parte, diríamos, positiva, viva la escuela, es que hay grandes experiencias en escuelas públicas, rurales, también en las subvencionadas y en las privadas, pero me refiero a lo público, que son ejemplos que son dignas de conocerse.
Mire, le voy a leer un par de opiniones de los auditores que están conectados con nosotros a esta hora en el WhatsApp. Dice que el problema de la violencia de los profesores viene de la casa y de los políticos. Veamos, por ejemplo, la María Música, que le tiró el jarro de agua a una ministra, por ejemplo, es lo que recuerda acá.
Sí.
Después nos dice acá también que las escuelas sean formadores de respeto. Ahí parte todo. Y yo le agrego algo más a esta conversación, Miguel. Que a veces le dejamos todas las tareas a la escuela y en las casas nos olvidamos de que también es lo que usted habla, ¿no? De comunidad.
Sí, a ver, en términos generales comparto lo que señalan los auditores. En el libro lo que hago también es recoger todas estas experiencias donde las familias muchas veces en muchas escuelas han quedado fuera. Entonces, esta filosofía africana que popularizó Nelson Mandela, ¿no? Para educar a un niño hace falta una tribu. Yo sostengo que hace falta para educar a un niño una muy buena tribu, y eso significa que hay que entender que para atacar o combatir la violencia, que es una violencia social que penetra la escuela, las familias, como dicen los auditores, tienen que hacerse cargo también, por ejemplo, que los hijos duerman las 8 horas o 9 o 10 horas que corresponden, asegurarse que vayan al colegio, ayudar a revisar las tareas, participar en la reunión de padres, compartir el proyecto educativo del liceo. Eso es comunidad. No decirle, mira, aquí le dejo a mi hijo y entrégamelo en cuarto año medio con un buen puntaje para la PAES y que
preparado para la vida.
Claro, no, claro. Entonces, la formación de los estudiantes es de la escuela, por supuesto, pero acompañado del resto de la comunidad. Por eso es que los muy buenos ejemplos que hay en Chile, que hay muy buenos ejemplos, que no son conocidos, tienen que ver con cómo la escuela se articula con las universidades, con los mismos carabineros también, o con la policía de investigaciones, con la junta de vecinos, los clubes deportivos, el negocio que queda cerca. Entonces van construyendo algo. Echarle toda la culpa a la escuela o responsabilizar a la escuela de una serie de tareas, lo único que hace es agobiar a los maestros y le quita el peso que tiene, porque, y ahí algún auditor decía el tema de los políticos, de la política, los ciclos políticos pasan, ¿no? Los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, pero la escuela permanece. Entonces este libro es una invitación a que entre todos cuidemos la escuela, hablemos bien de ella, colaboremos, ¿ya? Yo el liceo que dirijo, por ejemplo, tenemos el privilegio de contar con una serie de extranjeros que han llegado y se han instalado en el Valle de Colchagua y que colaboran como voluntarios para mejorar el nivel de aprendizaje de inglés de nuestros estudiantes, ¿ya? Es comunidad.
Que eso no es muy corriente, profesor.
No es muy corriente, por eso es que la escuela tiene una responsabilidad de conocer cuál es su entorno y sacarle partido al entorno. En el caso nuestro, los viñateros o empresarios agrícolas o extranjeros que han llegado a la comuna, pero en otras zonas serán otro lugar. Estoy pensando, no sé, yo trabajé varios años en Antofagasta y en Iquique, y uno se vinculaba con quién, por ejemplo, con los regimientos, para hacer una serie de experiencias con las Fuerzas Armadas de formación, de vinculación de trabajo con disciplina o bandas de guerra o bandas instrumentales o experiencias de terreno en el desierto. Entonces, ¿cómo la escuela, y esta es la tarea de los directores a mi juicio, se vinculan con su entorno y le sacan partido y lo incorporan dentro de los planes formativos?
Mira, acá hay un par más, dice, hay que reformar a los padres también, dice a veces Jaime, y dice, hola, somos 8 hermanos y siempre supimos que nuestra primera formación era desde la casa. El respeto llegaba con nosotros a la escuela, y no al revés.
Sí, no, eso es prioritario. La escuela no puede suplir todas las carencias o las necesidades. Trabaja con ellas, ¿no? Y aquí viene una cuestión que se... probablemente se desmoronó, pero soy optimista en eso. Es que en la época en que nosotros éramos estudiantes, había una concordancia muy grande entre los proyectos familiares y los proyectos de la escuela, ¿no? Entonces, las familias se comprometían y apoyaban el proyecto educativo de la escuela. Eso hoy día no existe, pero no podemos renunciar a ello. Debemos hacer el mayor esfuerzo, y ahí está el valor que tienen también los centros generales de padres y apoderados, ¿no? Las directivas de los cursos. Queremos una buena convivencia, queremos participación, pero a veces no estamos dispuestos a construir directivas de subcentros para hacer una realidad de curso, de proyecto de curso que contribuya, ¿no es cierto?, al proyecto educativo del colegio. Por eso que algunos colegios tienen muy buenas escuelas para padres también, en algunas áreas que es necesario abordar, no sé, pues el apego o los temas de sexualidad o los temas de cuidado de salud, de obesidad, y ahí participan con los SFAM o con profesionales del área de la salud y van incorporando, o de la fiscalía o de carabineros, y eso va formando también a los padres, ¿no?
Sí, aquí mire,
es que a veces los padres...
Sí, diga, termine la idea.
No, que por eso nos pasa a los padres que cuando terminamos de formarnos, los hijos ya crecieron, se educaron y se fueron. Por eso que la escuela siempre requiere la presencia activa de los padres, precisamente para acompañar este proceso formativo.
Luna nos escribe y nos dice, los padres cada día están más lejos de sus hijos, el celular es lo importante para ellos, no solamente para los hijos. Nos dice acá también, mi hija está en un colegio particular, de los más caros en mi región, y hay que pagar una cuota de inscripción muy alta. Y una vez un apoderado me dijo, si los profesores son nuestros empleados y todos los que trabajan ahí, ahí sí que eso es lo que le inculcan a los niños, estamos perdidos. Dice absolutamente Lore, nos está escribiendo también.
Sí, yo, bueno, gran parte de mi desarrollo profesional lo hice en colegios privados. Es un riesgo ese que existe en los colegios privados, ¿eh? De que los padres señalen, porque pago, me tienen que dar esto o satisfacer este requerimiento, esta necesidad, un poquito el clientelismo en educación, que ha hecho mucho daño. Los padres son actores relevantes de la escuela, pero tampoco creo yo que hay que pedirles mucho. Sí sostengo que los padres sí deben garantizar que en las casas estén las mejores condiciones para el estudio, para la alimentación, para el sueño, para el descanso, y asegurarse que los estudiantes vengan al liceo y cumplan con sus deberes. El resto es de la escuela, ¿ya?
Lo voy a complementar con lo que nos escribe Álvaro, una frase célebre que seguramente usted la habrá escuchado. La escuela se convertirá en el segundo hogar cuando el hogar se transforme en la primera escuela.
Ya, sí.
¿Le hace sentido?
Sí, ahora, sí, por supuesto. Por supuesto, uno lo ha vivido como profesor, como director, como padre también. Uno no le puede pedir a la escuela lo que no ocurre en el hogar, ¿ya? Hay varios elementos, pero en esa lógica yo me sitúo con mayor tranquilidad en la lógica de apostar por modificar ese estado de cosas. ¿Por qué? Porque nos encontramos también con padres que están ultra hiper demandados laboralmente, ¿no? No sé, yo hablo hoy día de la realidad que tengo acá en Colchagua, padres que trabajan en el mundo agrícola y que a veces les cuesta venir a reunión de apoderado cuando los citamos para entrevistarlo. Claro. Creo que hay que tener también ahí un poquito de comprensión y de compasión de eso, claro. pero el fenómeno o lo que vive la escuela es complejo, ¿ya? La educación está rodeada de múltiples factores que requieren ser abordados. La escuela no lo soluciona todo tampoco, ¿eh? Quiero señalar, tampoco la escuela es formadora de la familia, ¿ya? La escuela recibe a los estudiantes y su deber es garantizar el aprendizaje en las mejores condiciones posibles, articulando, ¿sí? Y aquí está, yo diría que la gran contribución que puede ser el libro La Escuela Muerto, Viva la Escuela, una escuela que construye vínculos y relaciones con el entorno, con la tribu, para educar a estos niños que son los niños de hoy día, que no son los que fuimos nosotros cuando éramos estudiantes. Ese mundo ya no existe también.
Sí, sin duda, ha cambiado mucho.
Sí, sí.
Y muy rápido. Miguel Rivera Alvarado, creador y escritor de La Escuela Muerto, Viva la Escuela, además, director del Liceo Bicentenario, Víctor Jara de Peralillo. Muchísimas gracias, porque además usted lo va a estar presentando en la Universidad de Chile este día lunes, así que felicitaciones por este gran trabajo, profesor.
Muchas gracias, ahí estaremos el lunes, están invitados una serie de directores, profesores, y es un honor para una escuela pública, en este caso Peralillo, presentar este libro en la Casa Central de la Universidad de Chile.
Un placer, ¿eh? Y un buen fin de semana.
Muchas gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Que esté muy bien. Ahí está, ¿ver? Oiga, y nos vamos a una voz tremenda que tenemos. Nico Ruiz, esto es Error Internacional. Espérese, no, pues si digamos las cosas como son, si uno se equivoca, no se llama, ¿cómo se llama? Error Internacional, ¿qué es eso? Nunca ha habido una canción. Se llama Error Intencional. Este es Nico Ruiz y después nos vamos al informe.
Dice que ya cambiaste, nena buena, parece un ángel. Yo conozco esa boca y se te nota la mala intención que traes. Dices que ya cambiaste, pero ese vestido es pa' portarse mal. Y ese brillo en tus ojos se vuelve un capricho envenenado. Te arreglas para verme caer y yo caigo por puro placer. No preguntes, tú sabes bien que esta historia ya la ensayé. Error intencional, sabemos cómo acaba y da igual. Sabemos que está mal, pero se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento. Contra el mío inmortal. Si todo está mal, pero se siente perfecto, baby, cuando te muerdo lento. Ya te mandé la ubicación, no llegues tarde. A fuego lento voy a desnudarte. Esta noche quiero hacerte mía. Tu cuerpo me lo pedía. Te arreglas pa' verme caer.